Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como digo siempre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Productividad Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio. Comenzamos el séptimo episodio de la quinta temporada de Productividad Digital. Bueno, la verdad es que tal cual como lo habíamos enunciado en el episodio anterior, que fue ya hace unas 3 semanas aproximadamente, vamos a estar conversando sobre GTD, sobre Getting Things Done. Vamos a estar enseñando cómo entender y aplicar Getting Things Done de una manera sumamente sencilla en tan solo un episodio del podcast. Pero antes, mis saludos habituales. Como siempre, los invito a unirse al Patreon, donde tienen dos modalidades. La primera y la más sencilla, simplemente como un apoyo a Productividad Digital, y una más, un poquito más costosa, de tan solo $10. $10 al mes no es nada, y donde vas a poder conseguir asesorías semanales, reuniones conmigo por Zoom, para ayudarte a desarrollar tu sistema de productividad de la mejor manera posible. Y también los invito a unirse a nuestro grupo de Telegram, donde podrán acceder a una conversación, a exponer ideas, a hacer consultas, siempre que lo requieran. Muy bien, y sin más dilación, comenzamos este episodio dedicado al Getting Things Done, que ha sido parte fundamental de este podcast, de la productividad contemporánea y también de mi vida misma. A mí, personalmente, el Getting Things Done me cambió la vida, me ha traído paz y esa confianza en que nada que merece ser recordado se perderá. Lo primero que tenemos que entender es el principio básico, el argumento fundamental del GTD. Y vayámonos al libro mismo, y es la siguiente cita. Tienes que utilizar tu mente para sacar las cosas de ella. Ese es el argumento básico en el cual se sustenta el principio de GTD, ¿no? En que la mente no está pensada para almacenar información ni para almacenar ideas. Por lo tanto, la mente debe ser un campo de creatividad en la cual podamos tener ideas, pero no conservarlas. Es decir, cada vez que algo pasa por nuestra cabeza, debemos reconocerlo y sacarlo de nuestra cabeza, llevándolo a este sistema seguro y confiable, el cual puede ser un sistema completamente de papel, análogo, o puede ser un sistema digital customizado de una manera u de otra. Este es el principio del GTD. Esto es lo que realmente define al GTD. La idea, el principio de quitar las cosas de la cabeza y ponerlas en un sistema externo. Sobre todo, el GTD nos estamos siempre refiriendo a aquellas cosas, a aquellas ideas relacionadas con las acciones, relacionadas con las tareas y relacionadas con los proyectos. Otro principio básico del GTD es que los proyectos no se hacen, sino que lo que uno ejecuta son tareas que están relacionadas con proyectos. Una vez que ya tenemos claro cuál es el concepto básico del GTD, entonces ya nos podemos empezar a preguntar cómo aplicarlo, cómo llevarlo a la práctica. Antes de describir los famosísimos 5 pasos y en cómo aplicarlos, quiero aclarar que el GTD en realidad es bastante sencillo. Y a mí me parece que hay muchísima información que lo sobrecomplejiza, sobre todo en internet, en blogs, en podcasts, en canales de YouTube, donde da la impresión que el GTD es una especie de manual, de metodología excesivamente reglamentada, donde si no sigo cada paso tal cual ha sido descrito, voy a fallar estrepitosamente en su aplicación. Y esto quiero dejar en claro que no es así. Estaremos cumpliendo adecuadamente una metodología de GTD siempre que estemos utilizando nuestra mente para sacar las cosas de ella. Cada vez que despejemos nuestra mente y pongamos nuestras ideas, sobre todo nuestras ideas accionables, en un sistema externo, estaremos cumpliendo correctamente con GTD. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuáles serían los métodos? Volviendo a citar el propio libro, número uno, capturamos aquello que nos llama la atención. Dos, clarificamos lo que significa cada cosa y lo que tenemos que hacer con ellas. Tres, organizamos los resultados que nos plantean las opciones sobre las que, cuatro, reflexionamos y entre las que decidimos para, cinco, actuar. Es decir, en ese momento, en esta cita, se han explicado los cinco pasos. Capturar, clarificar o aclarar, organizar, reflexionar y, por supuesto, lo más importante, ejecutar. Por supuesto, todos los pasos que yo te voy a dar están pensados para ejecutar Getting Things Done de manera digital. Lo primero, capturar, necesitamos bandejas de entrada. Bandejas de entrada digitales que podamos tener a mano en todo momento para que así sea bastante sencillo en el momento en que se cruza una idea, que se cruza una responsabilidad, alguna cosa, algún pendiente, algún recado, seamos capaces de capturarlos en el momento preciso. Hay aplicaciones específicamente creadas para esto, para este ejercicio de captura. Una bastante sencilla puede ser la aplicación de notas por defecto que viene en nuestro móvil. También hay una aplicación en el ecosistema de iOS llamada Draft que está creada específicamente para esta función, para capturar borradores, capturar todo aquello que va pasando por nuestra mente, todo aquello que nos vamos encontrando en el día a día y posteriormente enviarlo a un destino final, que puede ser alguna otra aplicación de notas específica, alguna aplicación de tareas, algún gestor de proyectos, el correo, un Word, lo que sea. También tomando literalmente al David Allen, tendríamos que entender que hay que tener la menor cantidad de bandejas posibles, pero todas cuanto sean necesarias. En mi caso, yo trato de tener solamente 3 bandejas de entrada como máximo. La bandeja de entrada principal es la que viene por defecto en mi gestor de tareas. También, por supuesto, una bandeja de entrada más o menos constante es la del correo electrónico y también la de mi aplicación de notas. Si estás metido en el mundo del PKM o del Strelcaster, probablemente estés familiarizado con estas aplicaciones de notas de esta nueva era que vienen de la mano de Roam, Obsidian, Logseq, Craft, Mem, ya todas estas aplicaciones muchas de ellas, o la mayoría de las que acabo de mencionar, tienen este sistema de las Daily Notes. Y creo que la Daily Note también puede ser una muy válida y eficiente bandeja de entrada. Lo ideal sería que pudieras dedicar un momento, bloquear un momento en tu calendario, ojalá varias horas, en las que pudieras solamente dedicarte a capturar. Capturar, capturar, capturar y nada más. La manera más eficiente de hacerlo es partir por lo físico y luego ir hacia lo mental. Entonces, te dispones en tu aplicación o en tu sistema que hayas escogido. Si lo puedes hacer de manera portátil en el móvil o en una tableta, sería lo ideal. Y empiezas a recorrer tu espacio de trabajo y empiezas rápidamente a darte cuenta de todo lo que no está como tú piensas o como tú esperas que debería estar. Y lo anotas. Y te voy a aconsejar que lo anotes de la manera más sencilla posible. Que lo anotes sin redactar nada. Por ejemplo, si tienes que cambiar el tapiz de tu silla del escritorio, simplemente anota silla tapiz. Así de simple. No lo expliques más, no lo complejices más. Con eso basta. Porque solamente estás capturando la información. No estás haciendo nada más. haz este ejercicio durante un buen rato con toda tu oficina, luego tu casa completa y luego empieza, quizás en otro día, si ya estás cansado, con lo mental. Ahí ya te sientas y empiezas a ver qué quieres. A lo mejor quieres aprender a hablar italiano o latín. A lo mejor quieres cambiar de trabajo. A lo mejor quieres mejorar tu situación económica. En fin, todo lo que tenga que ver más con lo psicológico y hacia dónde va tu vida, simplemente lo vas capturando de la manera más sencilla posible, sin explicar, sin aclarar, sin organizar nada. Simplemente vas generando una lista tremenda. Una vez hayas terminado por completo el ejercicio, es muy, muy, muy probable que termines con más de 100, incluso 500, hasta 1000 capturas de cosas, una lista gigantesca. Bueno, después te tomas otro día, quizás el día siguiente o cuando puedas, para aclarar, para clarificar, para decidir qué es cada una de estas cosas. Descubrirás que hay cinco posibilidades para cada una de estas cosas que tú capturaste. La primera y la más sencilla es que no sea nada útil, nada relevante, que sea simplemente basura. En este caso, lo borramos, lo eliminamos, no hacemos nada con ello. La segunda opción es que sea información que no puedes borrar porque a lo mejor en algún momento la podrías utilizar. Así que vamos a decir que esta información se va a archivar, o sea, es información archivable. Bueno, la otra posibilidad que tenemos es que se trate de una información, nuevamente, que no sería accionable, pero que sí debemos tener más o menos a mano. Todo esto iría a nuestro sistema de notas, a nuestro sistema de referencias. No creo que sea necesario que les explique cómo funciona el sistema de notas, el sistema de referencias, porque hemos dedicado muchísimos capítulos, muchísimos episodios a los sistemas de notas, al PKM, al Cyril Custom y todo eso. La siguiente opción o posibilidad es, por supuesto, que se trate de una tarea que deberías realizar en los próximos días. O sea, hablamos de una tarea que tú deseas, por un compromiso con otra persona o por un compromiso contigo mismo, deseas tener resuelta a la brevedad. Esto es lo que llamamos una tarea o una acción que se va a nuestra lista de acciones siguientes, a nuestra lista de próximas acciones. Y por último, la última posibilidad y una de las más interesantes a mi juicio es que se trate de un proyecto. Recordemos que en GTD un proyecto es cualquier objetivo que deseamos cumplir en un plazo de aquí a 12 meses más y que requiere de más de una acción, de más de una tarea para poder cumplirse, para poder completarse. Una vez que ya hemos definido qué es cada cosa, y hemos aclarado, ya hemos clarificado qué es cada cosa, bueno, pues viene el momento de organizar. ¿Y cómo organizamos? Bueno, digitalmente, una vez que ya hemos escogido cuál será nuestro software de gestión de tareas, bueno, para profundizar en esto, hay muchísimos episodios anteriores en los cuales he pasado a describir los software de gestión de tareas y proyectos, pero aquí me detengo y quiero decirte que vas a necesitar algunos software básicos. Esto también lo he mencionado en muchísimos episodios anteriores. Vamos a necesitar un software de gestión de tareas y proyectos, vamos a necesitar un software de notas, vamos a necesitar un software específico para manejar de la mejor manera posible el correo electrónico y por supuesto algo fundamental, el calendario. Aquí hay que identificar también de que cuando hablamos de calendario nos referimos a aquellos eventos, compromisos que requieren que estemos en una hora y en un lugar determinado. Por eso es que el calendario es un mapa del día. Te indica dónde y en qué momento debes estar. Mientras el software o la aplicación de tareas te va indicando todas las cosas que tú puedes hacer en tus, llamémoslo, momentos libres, ¿no? O sea, es una forma de trabajar. Tú ves tu calendario que te indica qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir. Y si tengo, no tengo nada en el calendario, voy entonces a mi aplicación de tareas y proyectos y reviso qué puedo hacer yo ahora en este momento. Y tengo diversos filtros a los que le llamamos contextos, lo cual procederemos a hablar más adelante. Entonces, una vez que tengamos claro de qué se trata cada una de estas cosas, elementos, acciones que hemos capturado en nuestra lista de bandeja de entrada, lo que sabemos que es basura se elimina, lo que sea archivo o material de referencia se va a la aplicación de notas, lo que sean acciones y proyectos se van a la aplicación de tareas y proyectos. Una de las partes más polémicas o que genera más confusión o debate de todo el GTD es todo esto de los contextos. ¿Qué son los contextos? Bueno, resulta que David Allen descubrió en algún momento que era bastante productivo y sano para mantener el enfoque el trabajar con una herramienta o en un lugar determinado todas las acciones que me requerían a mí estar en ese lugar determinado o utilizando dicha herramienta. Esto es a lo que él le llama contextos. Son listas de contexto. Y hay que entender que estas listas de contexto son completa y absolutamente customizables, es decir, son adaptables, configurables según tus necesidades. Entonces, la forma más sencilla de entenderlo es que vamos a trabajar con contextos según puede ser una herramienta que tú necesitas, por ejemplo, el ordenador, por ejemplo, el móvil. Puede ser un lugar, por ejemplo, tu casa, tu oficina, el centro comercial, el veterinario, en fin. Puede ser también un estado de ánimo, es decir, necesito sentirme con mucha energía, con confianza, necesito sentirme relajado, creativo, para llevar a cabo alguna determinada actividad. Puede ser, por supuesto, personas. Necesito hablar con mi socio, con mi jefe, con mi cliente para poder llevar a cabo dicha actividad. Estos son los contextos que tanta polémica a veces causan en GTD. Entonces, si vas a utilizar una aplicación determinada para GTD o para tareas, lo más sencillo es que configures tus contextos en etiquetas, ¿ok? Lo lógico es que tú pienses cuáles son los sitios, cuáles son las herramientas o los estados de ánimo o básicamente cuáles son las condicionantes habituales que tú, valga la redundancia, habitualmente requieres para llevar a cabo las acciones. Una vez que tú tengas determinado eso, va a ser bastante sencillo que determines, configures tus listas de contextos. Hay muchas personas en internet que sostienen de que el GTD ha quedado obsoleto por este asunto de los contextos. Sostienen que actualmente, ya por la conectividad, por el mundo digital, ya no tiene mucho sentido hablar de contextos, ya que casi cualquier actividad la podemos realizar en cualquier lugar debido a la movilidad y a la portabilidad de nuestros dispositivos conectados a internet. Por lo tanto, ponen como obsoleto el GTD. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que actualmente cada vez los contextos, al menos los de lugar y los de herramienta, tienen menos sentido. Quizás los de estado de ánimo, los de energía o los de tiempo son los que más sentido tienen. Pero aún así, aunque no utilices ningún contexto para trabajar, para organizar tus próximas acciones, esto no invalida en ningún momento al GTD, porque no es esto lo que define al GTD. Lo que define al GTD, como lo he dicho al comenzar el episodio, es la premisa, el concepto, el argumento de que tu cabeza no es para guardar tareas, compromisos, acciones. Es para tener ideas, no para conservarlas. Por lo tanto, si tú tienes una idea, un compromiso, una responsabilidad, algo pendiente, un recado que pasa por ti y eres capaz de capturarlo en el momento en que llega a tus ojos o a tus oídos, luego lo organizas para en un futuro ejecutarlo, entonces estás ejecutando efectivamente GTD. No tiene nada que ver si tú utilizas o no en rigor las listas como las recomienda en el libro. El propio David Allen dice en determinadas maneras que ese es el concepto de GTD. Todo lo demás son meras recomendaciones de lo que él llamaría buenas prácticas. La revisión es otra de las claves que suelen caracterizar en todo momento al GTD. Revisar constantemente todas estas listas, los proyectos, las acciones. Y la recomendación de David Allen es hacer una revisión semanal. Vas a encontrar montones de material al respecto en internet. Yo personalmente hago mi revisión todos los sábados, donde reviso, tengo una checklist que se basa en revisar el calendario, revisar mis fuentes de información, como es el correo electrónico, WhatsApp, Telegram, revisar cada proyecto y sus acciones siguientes, darle acciones siguientes a cada proyecto, a veces conectarme, conversar con personas para ver qué está pasando con cada proyecto con los cuales tengo involucrados a otras personas. Y, en fin, es poder también pararse a reflexionar y ver cómo están avanzando las cosas en torno a tus objetivos, a tus prioridades, a tus metas. El gran propósito de la revisión semanal es nunca permitir que el sistema se te desarme. ¿Y cómo se desarma el sistema? Al no tenerlo actualizado. Un sistema de GTD se desarma por completo si no está actualizado, si no es fiel a la realidad. Y muchas veces en el trajín del día a día se hace realmente imposible poder capturar o poder actualizar cada cosa. A lo mejor ya cumplí 10 tareas en un proyecto y no está en mi sistema reflejada que esas 10 tareas están completadas. Ahí es cuando la revisión semanal es clave. Y por último viene el paso más importante de todo, que ejecutes, que cada vez te vayas haciendo el hábito de que cuando vas viviendo en tu día a día, revises estas listas y veas qué puedes estar haciendo ahora mismo. Luego es posible que me pregunten, ¿y qué pasa con la lista de algún día tal vez y con la lista de a la espera? Bueno, aquí vienen dos cosas importantes. Auxiliarmente a esta bandeja de entrada, a esta lista de próximas acciones, que es una lista que puede estar subdividida en contextos, y hago hincapié en que puede estar subdividida en contextos, como puede que no. Yo en mi caso no uso los contextos. Se recomienda tener una lista de algún día tal vez, de someday maybe, que es donde vamos a poner todas esas cosas que no son próximas acciones, no son acciones que vamos a intentar ejecutar a la brevedad, son cosas que aún no decidimos qué va a pasar con ello. Aún no decidimos si lo vamos a ejecutar o no. ¿No? Por ejemplo, a lo mejor el plan de querer aprender francés o italiano es algo que es una idea descabellada que pasa por mi cabeza de vez en cuando, pero no he tomado la decisión, no es un proyecto que yo voy a configurar para empezar a ejecutar. Es algo que queda en una lista de algún día tal vez, la cual también la idea es revisarla con cierta periodicidad para quitar cosas de esa lista. ¿Y cómo se quitan cosas de esa lista? Bueno, pues tienes dos opciones. Decides que vas a hacer un proyecto activo o decides borrarlo y porque definitivamente no lo vas a hacer. Y finalmente, la lista de a la espera o waiting for se refiere a eso, ¿no? Aquello que estás esperando por. Por ejemplo, lo más habitual sería que tú estás trabajando con un colega y tu colega queda de enviarte un correo con cierta información. Bueno, una vez que tú recibes la información, pones registras que quedas a la espera de que tu colega te envíe la información. ¿Para qué? Para que cuando lo veas de nuevo, sepas que tienes que, por así decirlo, cobrarle o recordarle que te debe un correo con cierta información. ¿Cómo se hace esto? En tu aplicación de tareas y proyectos, simplemente configuras otra lista que se llame a la espera o waiting for, y con esa etiqueta simplemente vas ordenando toda aquella información que es a la espera. Es así de simple, ¿no? Por ejemplo, yo ahora tengo que empezar a masterizar un sencillo, pero estoy a la espera de que el ingeniero de mezcla, el productor, me lo envíe. Entonces, lo tengo clasificado de esa manera, así de simple. Y bien, esta ha sido una explicación muy sencilla en tan solo 30 minutos de lo que sería Getting Things Done, de cómo funciona Getting Things Done, de cómo configurarlo, de cómo entenderlo y ponerlo en la práctica. Lo que más me interesa de este episodio es desmitificar esto de que Getting Things Done es una cosa muy compleja y que hay que llevar al pie de la letra una serie de pasos y de listas complejas, ¿no? Getting Things Done es muy sencillo. Es entender que tienes que quitar de tu cabeza tus responsabilidades, tus acciones, tus compromisos, ponerlos en un sistema seguro y confiable externo a tu cabeza, aclarar qué significa cada uno de estos ideas o cosas que capturaste, organizarlas de una manera en que después las puedas encontrar y hacer, revisarlas periódicamente, idealmente una vez por semana, y por supuesto, ejecutar. Así de simple. Muchísimas gracias, muy buenas noches y sean productivos.